Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, saludos a quienes nos escucháis al modo clásico, es decir, a través del 101.3 o el 106 de la FM, a los que desde cualquier lugar lo hacéis a través de nuestra página web de Onda Madrid, y saludos también a nuestros oyentes del podcast. En la realización está Jesús María López, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de aulas y de patios, de escuelas de niños y de escuelas para padres, de teléfonos y de buen trato, de convivencia, de compañerismo.
Bueno, se nos ocurrió disfrazarnos, por decirlo de algún modo, y salir al patio, y bueno, pues llevábamos post-its y bolis. Entonces los demás pues venían, nos pedían un post-it y tenían que escribir la primera palabra que se les ocurriese cuando nos viesen. Entonces, por ejemplo, yo iba de pija, entonces lo que me solían escribir era pija, Barbie. Una personalidad está forjada por diferentes rasgos. El empollón no solo estudia, también se le fiesta, se divierte.
He llevado a cabo el proyecto Cadena de Favores. En ese proyecto lo que intentábamos hacer era hacer una cadena con unas plantillas que eran unas manos y otros escribir favores. Si te escribían un favor tú como respuesta, tenías que hacerle un favor a otra persona y escribir el favor que te habían hecho en esa plantilla y luego ponerlo.
Este de aquí pone: gracias por hacer divertidas las clases. Y luego usted aquí pone: por el apoyo y la comprensión y la paciencia de los jefes de estudios. Gracias.
Hemos escuchado a chicas y chicos de diferentes institutos implicados en el programa Buen Trato de ANAR, explicando sus proyectos para mejorar las relaciones desde dentro del centro educativo, desde ese lugar en el que tantas horas pasan y de lo que allí viven. Vamos a hablar con nuestras invitadas de hoy, del ámbito escolar y también del familiar. Hablamos con la gente de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Y vamos a ir presentando ya a quienes nos acompañan en el estudio. Diana Díaz, psicóloga y directora del teléfono ANAR, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Clara.
Tenemos también con nosotros a Graciela Sánchez, responsable de los programas de ANAR en colegios e institutos.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Clara.
Y Ana Ramos, que también lo es, responsable de esos programas que se llevan a cabo en colegios e institutos. Bienvenida.
Hola, buenas noches.
Bueno, hemos escuchado a esos chicos implicados en mejorar el ambiente de los centros educativos. Es una de las muchas labores que lleva a cabo ANAR. ¿Cómo nace, Diana? ¿Cuál es el objetivo? Porque tiene ya unos cuantos años, más de 4 décadas
exactamente
de actividad. Uh-huh. Y muchísimos ámbitos de trabajo dentro de lo que es el mundo de la infancia y la adolescencia.
Justo, pues la Fundación ANAR en realidad lleva 47 años de andadura. Es una organización sin ánimo de lucro que comienza en el año 1970 y se dedica, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a promover y defender los derechos de los niños, haciendo programas no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y es verdad que nosotros hemos comenzado con hogares de acogida en el año 1970, que son esas casas de la Fundación ANAR de acogida para niños y adolescentes que carecen de un ambiente familiar adecuado. Y en el año 94 se pone en marcha el programa del teléfono ANAR, ese programa que para nosotros es estrella porque llega a un sinfín de niños, de adolescentes, incluso de familiares preocupados por las situaciones de sus hijos o de niños que viven en el entorno, en el entorno familiar o en su entorno diario, porque son profesores, porque es gente implicada con la infancia. Tenemos que hablar también, por supuesto, que la Fundación ANAR desde el año 2003 también está realizando su proyecto en colegios e institutos. Aquí tenemos a las dos personas expertas que luego van a profundizar en este campo, pero bueno, tienen una labor muy importante también, están difundiendo todo lo que se hace desde la Fundación ANAR a los colegios e institutos, llevando distintos proyectos muy, muy interesantes y trabajando con ellos. Y bueno, pues también decir que, como comentaba antes, ANAR está en Latinoamérica, está en Chile, en Perú, en Colombia, en México, y bueno, seguimos avanzando, seguimos creciendo y siempre dedicándonos a niños y adolescentes.
El teléfono del que hablabas es ya bien conocido, afortunadamente, por toda la sociedad aquí en España. Y es un teléfono que ha ido evolucionando porque, lógicamente, cada vez es más conocido, pero también porque hay temas que esos chicos, esas chicas ya saben que lo son, toman conciencia. Un ejemplo es el acoso escolar, que quizá hace unas décadas, cuando arrancó este servicio del teléfono de ANAR, pues esa conciencia no existía entre la infancia, tal y como existe ahora. El niño acosado, bueno, pues pensaba, como pensaban muchos adultos, que eran cosas de patio.
Sí, sí, sí. Desde el año 1994 existe el teléfono ANAR y nos están llamando por todo tipo de situaciones problemáticas, dificultades, situaciones que les ocurren en el día a día y que tienen que ver mucho con el colegio, como tú dices, Clara, y que nosotros, de hecho, hemos vivido los distintos repuntes en el teléfono ANAR de casos de acoso escolar. Efectivamente, ahora mismo es un caso que nos llega diariamente. Los dos últimos años, desde luego, ha habido un boom, porque también toda la sociedad se ha concienciado. Entonces, el teléfono ANAR 920-2010, que es un teléfono gratuito.
Lo vamos a repetir mucho a lo largo de esta charla, porque es importante que tomemos buena nota de él, que tomen buena nota, bueno, pues todos del 920-2010.
Eso es. Y ahí nos están llegando, efectivamente, las consultas, no solo de niños y adolescentes, al 920-2010, sino a través de la línea del adulto y la familia, el 650-5152, llaman muchos padres preocupados porque tienen esa conciencia, porque ha habido, digamos, unos hitos en la sociedad en relación al acoso escolar, como tú muy bien dices, Clara, que ha concienciado. Todos estamos, digamos, unidos ahora y tenemos más presente la prevención, la importancia de la prevención. Los padres quieren saber si sus hijos realmente están sufriendo esas situaciones. Nos llaman para obtener pautas y los propios adolescentes que nos llaman por muchas cosas, es verdad que a veces no saben la gravedad de los hechos y al hablar con ese psicólogo al otro lado de la línea es el que le ayuda a tomar conciencia de si la situación, por ejemplo, en este caso es de acoso escolar, la gravedad que puede tener, los pasos que puede dar, los pasos que ha dado, va a hacer una evaluación muy exhaustiva, pero no solo hablan del acoso, hablan de cosas que tienen que ver con su día a día, con su familia, con su soledad, y ese es uno de los temas que hoy sí me gustaría poner encima de la mesa porque tiene mucho que ver con las vivencias que tienen nuestros niños y adolescentes en los momentos actuales, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Por qué están llamando al teléfono ANAR además, ¿no? ¿Qué están encontrando o qué no encuentran diariamente y por eso llaman al teléfono ANAR?
Vamos a volver luego a incidir en el tema del acoso escolar. Estamos arrancando el curso escolar y además tenemos aquí a Graciela y a Ana que precisamente trabajáis en el ámbito escolar, que es donde realmente hay que hacer el trabajo de campo para que estas situaciones no se produzcan y no tengan esos niños que recurrir al siguiente paso, que es el teléfono. Pero quería antes, Diana, que que me contaras las otras consultas que recibís más frecuentemente en el teléfono de los niños. Además del acoso escolar, de las situaciones de violencia en el ámbito escolar, también en el ámbito doméstico o en otros en otras preocupaciones que estos niños os trasladan.
Exactamente. Es importante decir que en el teléfono ANAR se reciben diariamente más de 1.200 llamadas. Entonces, el último informe, de hecho, que tenemos, el del 2016, tenemos un total de 468.754 llamadas. En esas llamadas, los niños y adolescentes, los principales motivos de consulta han sido situaciones de violencia ejercidas hacia ellos en cualquiera de sus formas, y ahí, bueno, está incluido el acoso escolar, pero están incluidas situaciones de maltrato en su día a día, proveniente de su hogar, de su entorno más cercano, y están incluidas otras temáticas aparte de la violencia, por ejemplo, las dificultades de relación y de comunicación. Es uno de los motivos también de consulta más amplios, y por supuesto los problemas psicológicos que últimamente han tomado relieve en el teléfono ANAR. Y ahí nos estamos refiriendo no solo a situaciones, por ejemplo, de ansiedad, de soledad, de aislamiento, sino, métodos que a nosotros nos preocupan, que ellos están utilizando para gestionar todos sus estados emocionales. Por ejemplo, las autolesiones, la ideación suicida y los intentos de suicidio, ¿cómo han aumentado? Es decir, eso es uno de los temas que a nosotros nos puede preocupar a nivel estadístico en los tres últimos años, porque antes no teníamos consultas en relación a estos motivos, y tiene mucho que ver con cosas que viven en su día a día, su gestión y los apoyos que reciben o no reciben.
La verdad es que vemos en las noticias de vez en cuando casos como los que tú nos cuentas de chicos, chicas que entran en una espiral de autodestrucción y que nos sorprenden mucho, y quizás al leerlas lo valoramos como, bueno, es una noticia que está ahora de moda, que serán unos casos aislados. ¿Tú puedes certificarnos que este tipo de autolesiones y de tendencias suicidas sí que tienen un repunte real?
Sí, desde luego, desde el teléfono ANAR es un caso que atendemos diariamente. Tengo que hablar de cifras aquí, porque para ver que realmente...
Que son las que hablan.
Exactamente, ¿no? Entonces, en el año 2016 hemos atendido 2.971 llamadas de ideación, intento de suicidio y autolesiones. Frente a las 1.838 llamadas del año anterior. Es decir, que esto va en aumento. Es cierto que nosotros estamos detectando el fenómeno, lo estamos poniendo encima de la mesa, y eso hace que, bueno, muchas veces motive que la gente que tiene problemas llame a nuestro teléfono. Y eso es positivo también, porque nosotros ya nos están identificando, desde luego, como una línea de ayuda. Pero muchas veces nos llaman para hacernos otras consultas por otros motivos que les ocurren en el colegio, en su casa, en su día a día. Y como motivo secundario sí vemos el tema de las autolesiones y de la ideación suicida.
Cuando una niña o una chica, imagino que esto se da más en casos un poquito de niños con una edad ya un poquito más elevada, en la adolescencia quizás, no sé si me equivoco,
sí.
Llega a esta situación de querer hacerse daño a sí mismo, una niña o un niño, viene motivado lógicamente por cosas que ha vivido o
sí.
Cosas que no están bien en su estado de ánimo, en su psicología.
Exactamente.
¿Cuáles son estas causas?
Bueno, pues nosotros en el teléfono ANAR lo que estamos identificando es, como hablaba al principio, mucho tema de soledad, de vivir los problemas de manera aislada, de haber
soledad en el ámbito familiar o en el escolar.
En todos los ámbitos, pero sobre todo la soledad nos referimos a no encontrar una respuesta, a no encontrar un eco. Entonces, muchas veces, porque esto nos pasa y tenemos que ser muy conscientes de que nuestro día a día vamos todos muy deprisa, y a veces es verdad que no hay tiempo para hablar de lo que es realmente importante. Ellos a veces, bueno, pues les ocurren cosas más o menos importantes. A lo mejor, si a tiempo se detecta, si a tiempo se habla, si a tiempo se ponen las soluciones, bueno, pues evidentemente muchas veces no llegaría a pues una ideación suicida o una autolesión. Pero es cierto que no se comparten a tiempo muchas veces esas preocupaciones. Y luego, por otro lado, nos preocupa muchísimo el efecto moda o el efecto viral que tiene toda esta situación. Es decir, la cantidad de vídeos que ellos están compartiendo y cómo entre los propios adolescentes, sin ningún tipo de control, pues están visionando esas imágenes. Incluso se justifica, digamos, de alguna manera, estas prácticas como manera de resolver los problemas cuando al final están aumentando, digamos, porque la sensación de alivio que ellos pueden sentir, que ellos comentan sentir, es muy inmediata, pero en realidad los problemas están ahí, no se solucionan y es una manera de hacerse daño, ¿no? Y de no cuidarse, y tiene mucho que ver con el autocuidado y con el poder abrir la vía del diálogo y hablar y poner en palabras las cosas que nos preocupan.
No encontrar una respuesta, no encontrar un eco. Hay padres o docentes que en esa situación pueden estar totalmente ignorantes de lo que está pasando con el chico o la chica.
Sí, porque muchas veces ellos sí nos comentan que están ocultando, digamos, ¿no? Esa situación. Ellos no es visible. Es decir, bueno, pues se hacen daño. Nosotros nunca explicamos los métodos porque nos parece muy negativo y además eso es lo que produce un efecto contagio, pero es verdad que no lo están comunicando. Es más el adulto el que tiene que estar presente y abrir la vía del diálogo muchas veces para hablar de las cosas que pasan y que vemos que hay unos síntomas de preocupación, y ahí es cuando hay que abrir la vía del diálogo.
Estar alerta siempre.
Sí, a los cambios, digamos, de estado de ánimo, de comportamiento.
Bueno, esto requiere también profundizar un poquito más en ello y lógicamente lo vamos a hacer. Es que son tantos temas,
sí,
Diana, que realmente no necesitaremos varios programas, porque la infancia y la adolescencia es lo que tenemos que cuidar principalmente en una sociedad para que sea sana y para que estemos todos bien. Enseguida también vamos a meternos en ese en el terreno, que es lo que pisáis vosotras, Graciela, Ana, día a día, estar con esos chicos y esas chicas. Esto que nos contaba Diana, ¿eso se detecta? Vosotros cuando entráis en el centro escolar, ¿sois capaces de cuando trabajáis con estos chicos y chicas, de ver, bueno, aquí pasa algo o aquí todo está bien?
Bueno, ellos están con mucha necesidad de hablar, entonces tenemos distintos programas. Hay programas puntuales en los que damos unas charlas de sensibilización y luego tenemos programas anuales que duran todo el curso escolar, donde podemos acercarnos más a ellos y generar una confianza. Sí que es verdad que incluso en las charlas de prevención, que son puntuales, siempre suele haber alumnos que se acercan al final de la clase y nos dicen: estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, ¿puedo contarte algo con este problema que tengo? Y luego también los propios adolescentes identifican mucho el tema de las autolesiones que decía Diana. A veces entre ellos sí que se comunican que se están autolesionando. Entonces, los que quieren ayudar a otros son los que nos comentan: oye, este chico está en esta situación, ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿A quién puedo recurrir? Y nosotros contamos muchísimo con el equipo de orientación, con los tutores de referencia. Y luego, por supuesto, facilitamos el teléfono de ANAR porque las 24 horas del día lo pueden utilizar. Entonces, en cualquier situación en la que estén, pueden llamar y van a encontrar compañía con la que poder compartir esa problemática.
Vosotros, cuando llegáis a un instituto o a un colegio para llevar a cabo estos programas, de los que quiero que también me habléis, por supuesto, de todas las dinámicas que hacéis allí, ¿qué es lo primero que hacéis al entrar por la puerta del centro? ¿Previamente habéis tenido algún tipo de información por parte de los profesores, de los tutores, o es allí mismo donde tomáis contacto?
Ocurren dos cosas. Por una parte, a veces somos nosotras las que nos ponemos en contacto con los centros para que conozcan el programa y que puedan aprovechar este programa, o a veces son ellos, cuando ellos detectan una necesidad en una clase, en un grupo, cuando un menor lo está pasando mal, fundamentalmente si tiene que ver con el acoso escolar. Como somos referente en el tema del acoso, como comentaba antes Diana, pues sí contactan con nosotros y sí nos piden que acudamos al centro.
O sea, que trabajáis en dos ámbitos, eso el preventivo es. Y ya el de tratamiento cuando ya hay una situación de partida que se sabe que algo pasa, que algo no funciona.
Sí, pero no tratamiento individual, sino que nosotros el uh-huh. trabajo que hacemos siempre es desde el grupo, porque cuando hay una situación de acoso escolar no solo tiene que ver con un individuo, con dos, con tres, tiene que ver con todo el grupo. Entonces nosotros, nuestro trabajo siempre lo realizamos dentro del grupo a través de los diferentes talleres. Y es en estos talleres cuando a veces ellos, al final del taller, pues se quedan remoloneando y bueno, pues nos miran. Y entonces ahí están deseando. Ellos a veces tienen muchas ganas de contar lo que les pasa, de poner palabras. Y bueno, estos talleres es una forma de que ellos puedan poner palabras sin tanta vergüenza y sin tanto miedo, porque durante el taller hay muchos chicos que los han apoyado, que a veces lo que les falta es que el resto de los chicos puedan apoyar a chicos que están sufriendo, ¿no?
Lógicamente hay que crear el clima, el ambiente, para que ellos se puedan abrir y puedan contaros esas cosas que les están pasando. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de qué propuestas les hacéis en los talleres?
Sí, es muy poquito tiempo. Nosotros, sobre todo, hay dos formas, ¿no? El buen trato que comenta ahora Diana, uh-huh. Graciela. Y los talleres, que son dos talleres dirigidos a alumnos de sexto de primaria. Entonces, en dos talleres, pues es menos tiempo el que podemos interactuar con ellos. Entonces, nosotros, cuando son los talleres que no tenemos tiempo suficiente para poder atender su demanda o su necesidad, hacemos dos recomendaciones. Que llamen al teléfono ANAR, al 920-2010. Desde allí les van a escuchar y van a ayudarles, ¿no?, en esa necesidad que tienen. O que se lo digan también, lo primero es, habla con el tutor te va a escuchar y se va a preocupar por lo que te está pasando.
¿Y en qué consisten los talleres? ¿Que se hace un grupo, es un grupo, una clase entera, se trabaja con el aula entera, el tutor está delante, no está delante?
Sí, en los talleres en los que hay dos únicas sesiones, sí trabajamos con toda la clase. Y siempre el tutor está adelante. Nosotros tenemos dos talleres, pero luego es el tutor el que tiene que trabajar a lo largo de todo el curso con los alumnos. Tenemos una guía de prevención del acoso y en esta guía se la dejamos a los profesores para que sigan trabajando a través de diferentes actividades que están en esta guía. Y entonces solo son dos, pero el buen trato, que es Graciela responsable de este programa, pues hay mucho más contacto con los chicos, mucha más interacción y bueno, pues es muy interesante que lo pueda contar Graciela.
Pues Graciela, adelante.
Bueno, decir también que en los talleres de prevención del acoso escolar, pues trabajamos con ellos de forma muy dinámica. Intentamos poder dialogar, que puedan reflexionar, que puedan pensar qué está ocurriendo también en su clase, porque muchas veces cuando hay una situación de acoso escolar o de dificultades de convivencia, lo que ocurre es que se pone la mirada en el acosador, en la víctima, y nos olvidamos un poco de todo el grupo de los observadores que están ahí y que están ahí de manera activa, bien por omisión o bien por consentimiento.
¿Alguna de vuestras campañas va en ese sentido? Uh-huh. La complicidad que se establece cuando uno ríe, uh-huh. la gracia del acosador cuando está humillando a uh-huh. su víctima, por ejemplo.
Así es, y no solamente cuando ríen, también dentro de la clase se fomentan una serie de valores que, por ejemplo, cuando se les pregunta qué cosas valoráis de la adolescencia, qué tiene que tener un chico para que sea popular o una chica para que lo sea, los valores que ellos sacan enseguida es, bueno, pues que el chico que sea duro, que no exprese sus sentimientos, que se meta en líos, incluso también valoran que sea un poco agresivo. Si esos valores se están fomentando desde la clase, al final lo que va a ocurrir es que están apoyando a que una situación de acoso tenga lugar.
Son estereotipos que parecen de otro siglo. Ahora vamos a profundizar también en ellos. Esto siempre nos llama la atención en todos los estudios sobre el acoso escolar, la población adolescente o joven que aún sigue con estos estereotipos tan nocivos. Enseguida vamos a continuar con esta interesantísima charla sobre la acción directa también en los institutos y en los colegios para prevenir estas situaciones. Estamos en Madrid sin Fronteras.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Seguimos en Madrid sin fronteras con nuestras invitadas que vienen de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, con tantos años de historia en nuestro país, fuera de él también, y ese programa estrella, el teléfono ANAR, que atiende las llamadas de estos niños y adolescentes con multitud de inquietudes. Y también estábamos hablando de los programas que se llevan a cabo en los propios centros escolares, en los colegios y en los institutos, y de esos estereotipos que, Graciela, vosotros percibís, seguís percibiendo, y que nos parecen del pasado y se dan y están presentes en las nuevas generaciones. Estereotipos machistas, estereotipos de prepotencia frente a otros alumnos más débiles. ¿Cómo es posible que ocurra esto en el siglo XXI, en el año 2017?
Bueno, quizás tenemos que poner la mirada un poco en la sociedad en la que vivimos, esta cultura posmoderna, qué tipo de valores está transmitiendo a los jóvenes, qué valores también nos está transmitiendo a los adultos y cómo se los hacemos llegar a ellos, porque en la adolescencia es una etapa vital importante en la que ellos pierden la identidad infantil y tienen que construir una nueva identidad. Y los valores los van a tomar pues del grupo familiar, lo van a tomar del grupo de iguales, pero también del contexto social y escolar en el que están.
Pero si el grupo familiar tiene esos valores que estamos hablando, tan nocivos, tan anticuados, ¿qué podemos hacer?
Pues se puede hacer muchísimo, desde el grupo familiar, desde el contexto escolar y luego desde los propios compañeros. Nosotros ofrecemos una alternativa, un pequeño granito de arena, que es el programa Buen Trato. Es un programa anual en el que estamos trabajando durante todo el año con los adolescentes. Nos acercamos al centro, es de participación infantil y, bueno, nosotros unimos la palabra Buen Trato en una sola porque de alguna manera queremos que esta palabra se oponga a la del maltrato y es como respuesta en espejo frente a esta palabra. Entonces, ¿qué propuesta les hacemos? Vamos a los alumnos más mayores, los de tercero y cuarto de la ESO, les contamos un poco que tenemos una propuesta de trabajo con a lo largo de todo el año con los alumnos más pequeños y les preguntamos por su deseo. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría trabajar con los demás? Si quieren colaborar en un programa así. Y bueno, nos encontramos con que son muchos los alumnos los que quieren ayudar a otro, los que quieren escuchar y saber qué preocupación tiene y cómo acompañar a esa persona que lo está pasando mal. Entonces, desde este programa damos primero una formación de todos los alumnos que quieren participar. Como no podemos trabajar con todos, porque suelen ser un número bastante amplio, hacemos una pequeña selección. Con nosotros también trabajamos en otro tipo de actividades, como campañas de publicidad y demás. Con el grupo más reducido les damos una formación en la que trabajamos todas estas cosas que comentábamos antes, pues de los estereotipos, de los roles, qué valores se les está transmitiendo, y intentamos desarrollar una actitud crítica, de pensamiento crítico en ellos, que nos digan si están de acuerdo o no con esos valores, si esos valores les llevan al desencuentro o no. Y como siempre nos dicen que esos valores les hacen sentir incómodos y que al final les enfrenta a chicos contra chicas, pues que les gustaría buscar otros valores. Y no son ni uno ni dos, son muchísimos adolescentes los que quieren ir a los más pequeños y transmitirle otra manera de ser y estar en el mundo. Entonces, después de esta formación, ellos van a dar su propia charla y son los que hablan directamente a los más pequeñitos, los de primero que han pasado del cole al instituto, que están un poco perdidos, que empiezan a ver, se fijan en los más mayores para formar su identidad y ven que los mayores pues a veces fuman, beben, los fines de semana viven el ocio de una forma determinada. Entonces piensan que la única manera de ser adolescente es esa. Lo que hacen los alumnos del Buen Trato es ofrecerle de alguna manera otro modelo de referencia. De alguna manera ellos lo que crean es transmiten que hay otras maneras de pensar, de comportarse y de sentir y otra manera de identificarse en la adolescencia. Entonces se les abre el mundo de lo posible, porque Einstein decía que para poder cambiar algo necesitamos primeramente imaginar que es posible, y entonces si lo imaginamos es cuando se puede producir el cambio. Es justo lo que consiguen los chicos, ser modelos de referencia para los más pequeños, intentar acompañarles para que bueno puedan vivir sus relaciones cotidianas de otra manera distinta. Y eso es lo que pueden hacer los adolescentes, que ellos nos proponen. Ya más adelante hablaremos un poco del aula de escucha, que fue una propuesta que salió directamente de ellos. Pero luego el trabajo es muy importante también con los profesores, con los tutores, que son profesionales en los que los adolescentes confían. Siempre tienen dos o tres profesores a los que les cuentan incluso las preocupaciones personales. Y está el equipo de orientación, esta jefatura, esta dirección. Y nosotros nos encontramos que casi siempre tienen muy buena colaboración y muchas ganas de poder ayudar y cambiar un poco el centro. Y también trabajamos con los padres para que ellos puedan ver pues que sus hijos tienen ganas de transformar este mundo, que hay cosas que se pueden mejorar y bueno, que también necesitan un poco escucha y poner encima de la mesa las dificultades que tienen propias, porque a veces también los adultos no sabemos escuchar a los adolescentes ni a los niños. Entonces nos falta un poco entrenarnos en esa escucha sin prejuicios, en esa escucha que no va a juzgar, que voy a escuchar todo lo que tengas que decirme porque necesito saber qué te pasa, y a veces no lo saben, a veces empiezan a descubrirlo a través de la escucha y cuando van poniendo palabras a eso que le está ocurriendo.
Cuando entráis en un centro, ¿cuánto tiempo os lleva, os ocupa el desarrollar todo ese trabajo bien para que cuando lo abandonáis sepáis que esto ha calado, está bien asentado y que va a propagarse y que va a surtir efecto?
Pues la primera parte de formación es la que más nos lleva, porque suelen ser 8 o 10 sesiones, dependiendo. Y luego, a lo largo de todo el curso escolar, no nos retiramos, porque los chicos les pedimos que pongan en marcha una acción que mejore la relación a favor del buen trato.
Que es lo que escuchábamos al principio del programa, esos chavales, chicos y chicas, explicando lo que habían hecho en su propio centro. Esto lo imaginan ellos, lo idean ellos.
Sí, lo idean, nosotros les acompañamos y investigamos un poco qué deseo tienen, qué ganas, y vemos un poco cómo darle forma a ese deseo, que al principio no tienen palabras y lo formulan de una manera muy vaga, ¿no? Pero para nosotros es importante saber qué es lo que quieren y acompañarles para que eso al final tome forma y se lleve a cabo. Entonces, una de las cosas que propusieron uno de los años, después de dar las charlas a los alumnos de primero y segundo, dijeron, es que queremos seguir haciendo más cosas por los pequeños, se nos queda corto, queremos ayudar, queremos estar a su lado. Y se plantearon estar en un aula que ellos bautizaron como aula de escucha, que es un aula donde acompañan a pensar a la persona que viene, a pedir ayuda, a pensar sobre su preocupación, sobre su inquietud. No tienen por qué ser casos de acoso escolar. Es más, los casos de acoso escolar ellos no pueden mediar porque implica una dificultad mayor, pero se trata de escuchar cualquier problemática, inquietud, cosa que se le pase por la cabeza, incluso a veces también compartir una alegría, que le damos poco espacio. Pues pueden contar con ellos. Ellos están en los recreos, en este aula, y escuchan, intentan reflexionar para ver qué pueden hacer con esa preocupación, pero intentan generar independencia en la persona, o sea, lo que intentan crear es libertad, que los chicos por sí mismos puedan llegar a su propia solución del problema con la compañía solidaria de un otro que está ahí escuchando. Es un poco la idea.
Estos niños que van al aula de escucha a contar sus problemas y los niños que llaman al teléfono de ANAR han dado un paso que yo creo, desde la perspectiva adulta, que tampoco debe ser fácil para un niño, bueno, pues que no está maduro.
Exactamente. Nosotros desde el teléfono ANAR es lo que reforzamos mucho. Cuando un niño, un adolescente nos hace una llamada, el primer paso es, desde luego, apreciar el hecho de haber dado ese paso, porque muchas veces están viviendo cosas y efectivamente no saben muy bien a quién dirigirse, cómo hacerlo. Pero es verdad que ellos mismos, a través del boca a boca, a través de la difusión que se hace en centros escolares, por supuesto obtienen nuestros teléfonos, pero también ellos, a través del boca a boca, se dan, digamos, la referencia del teléfono ANAR 920-2010, porque ellos mismos se han sentido escuchados, se han sentido bien atendidos, y esa es la mejor difusión que podemos tener, a través de los propios compañeros, ¿no?, que les dan ese teléfono. Y bueno, si se atreven, yo creo que la virtud que tiene el teléfono ANAR es ese espacio confidencial, totalmente anónimo, donde ellos se sienten escuchados desde el minuto uno que llaman hasta que lo necesiten. Es decir, el tiempo de la llamada siempre fluctúa según lo que escuchemos al otro lado de la línea. Si necesitan hablar más tiempo, lo van a poder hacer, no tienen un tiempo determinado. Y entonces por ahí van armando un poco su argumento, porque es verdad, como decía Graciela, bueno, tienen que poner en palabras, y muchas veces tampoco saben muy bien lo que les está pasando y la gravedad o la no gravedad, o incluso las alternativas de solución que ellos mismos tienen, y que muchas veces, porque no todas las situaciones que nos llaman al teléfono ANAR son situaciones de extrema gravedad, ni muchísimo menos. Hay muchos niños que también nos llaman por su día a día, por, bueno, discusiones que pueden llegar a tener, y bueno, pues a veces es una pauta psicológica que les damos y un apoyo en las personas de su entorno más cercanas, y por ahí ya van resolviendo ellos mismos su situación, y realmente con esa escucha ya se sienten mucho más aliviados, y sobre todo porque ponemos en valor también, fortalecemos mucho los recursos que ellos ya mismo poseen. Entonces, bueno, el teléfono ANAR desde luego es un instrumento muy útil para niños y adolescentes, pero también, como decía antes, para adultos y familiares que están detectando, que están identificando situaciones que preocupan a un menor o que incluso son de gravedad.
¿Y cómo les habláis a los niños para que no cuelguen, para que no se arrepientan o para que realmente os cuenten y puedan desarrollar o puedan expresar el problema que les agobia en ese momento?
Pues es muy importante. Nosotros tenemos protocolos de actuación. Es decir, todo el personal que atiende este teléfono son psicólogos especializados en temas de infancia. Han recibido una formación muy completa. Entonces, digamos, la manera de empatizar, la manera de dar ese espacio, esa escucha activa, y la manera de hacer preguntas abiertas para que el otro se sienta cómodo y pueda manejar incluso el niño, la niña, el adolescente esa conversación, porque siempre vamos a respetar los tiempos, vamos a respetar incluso las resistencias que ellos puedan tener a contar una situación de mayor gravedad, que a veces necesitan más de una llamada, que a veces nunca le han contado a nadie. Entonces, digamos que es un equipo muy preparado para poder hacer esa escucha con mucho respeto, sin juicio, y por supuesto, sabiendo que todas las cuestiones que nos pueda contar, bueno, ya las hemos podido escuchar, y que no debe tener miedo porque puede confiar. No vamos a dar ningún paso, porque a veces este es el miedo grande, el que ante una situación de gravedad nosotros podamos llegar a dar pasos sin que estén preparados, ¿no? Entonces también es garantizar que ellos mismos, digamos, dirigen esa conversación, van a poder facilitar datos o no según ellos quieran, y por ahí nosotros vamos a poder, incluso en situaciones de mucho riesgo, con ese, digamos, plan que vemos con el propio menor de edad, podemos dar traslado, por supuesto, a autoridades competentes, uh-huh, a organismos competentes, pero siempre con el consentimiento de ese niño, ese adolescente, ¿no?, que le está pasando esa situación.
Ese teléfono es el 920-2010. Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de la Fundación ANAR. Una pequeña pausa y seguimos.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
In every corner for what I know is mine. I tell you what is true. My heart and my soul is what I need to find. Now give me that slow knowing smile. Like someone who knows where to go. Give me that slow knowing smile.
Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Estamos en Madrid sin Fronteras con nuestras invitadas, hablando de ANAR, de la Fundación ANAR, que tiene ese teléfono que hemos repetido ya varias veces y que repetiremos, 920-2010, pero también aquí en la Comunidad de Madrid tenemos otro teléfono, que es el 116 y también el 111. Diana, explícanos esto.
Sí, efectivamente. En toda España estamos a través del teléfono 920-2010.
Sí.
Y en la Comunidad de Madrid también a través del 116-111 nos pueden llamar los niños y adolescentes.
116-111.
Exactamente.
Sin más.
116-111, es un número europeo.
Europeo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, por ahí van a tener la ayuda del psicólogo especializado de manera inmediata. Es un teléfono gratuito, anónimo, confidencial. Está atendido por profesionales porque además de los psicólogos, tenemos un equipo de trabajadores sociales y abogados que están apoyando permanentemente esas llamadas.
Porque esas llamadas son muy variadas, de distintos también niveles de gravedad o de emergencia. ¿Cómo se valora eso, Diana?
Bueno, pues nosotros, digamos, tenemos distintos niveles de intervención o de actuación en el teléfono ANAR. El primero es la orientación en sí misma. La orientación psicológica, todas las llamadas las recoge ese psicólogo que hace una evaluación muy exhaustiva de la situación y una evaluación de los recursos del propio niño o adolescente que nos está llamando y los recursos de su entorno para poder ayudarle. Es verdad que muchas veces esos recursos son inexistentes en el entorno porque estamos hablando de situaciones de mayor gravedad, entonces tenemos que contar con la derivación a un recurso, a un profesional del entorno de ese niño o adolescente. Nosotros mismos lo podemos poner en contacto. Dependiendo de la edad también del niño o del adolescente, podrá él dar o ella esos pasos o nos puede facilitar unos mínimos datos y podemos ponerlo en contacto con esos profesionales. Y luego ya está el tercer nivel de actuación, que son las intervenciones ante situaciones de riesgo o de gravedad. Ahí nosotros tenemos que detectar una situación grave de desamparo o de mucho riesgo. Por ejemplo, una situación de maltrato, una situación que en un momento dado es un maltrato cronificado o que el niño o la niña puede presentar marcas en el momento de la llamada, una situación de fuga, una situación donde están echados de casa, una ideación suicida con un plan ya iniciado. Todas esas situaciones y alguna más seguramente son situaciones que propician esa valoración del equipo de psicólogos para hacer una intervención de urgencia, una intervención que, como contaba antes, tiene que contar con el consentimiento de ese propio menor porque tiene que facilitar unos datos porque la llamada, si no, es totalmente anónima.
Y por lo general está ese consentimiento, puesto que el menor ha llamado también, ya ha dado ese primer paso de hacer la llamada, está dispuesto por lo general en recibir ayuda.
Exactamente. Cuando llegamos ya a esa situación tan crónica, tan grave, valoramos, digamos, las distintas opciones, pero ellos mismos, pues con ese contacto, con ese vínculo que han establecido con el psicólogo, sí que están dando esa información. A veces es más de una llamada la que se requiere, pero después de esa intervención donde nosotros damos traslado a las autoridades, a los organismos competentes, sí que va a haber un seguimiento por parte de nuestros departamentos jurídico-social, según requiera, para saber a través de los organismos en qué circunstancia se encuentra ese menor de edad. Es decir, nosotros necesitamos saber que sigue en una situación de protección tras la intervención que se ha realizado.
Recordamos, Diana, que ese teléfono, insistimos, 920-2010 y en la Comunidad de Madrid 116-111 sirve para un montón de cosas.
Exactamente, porque estamos, digamos, poniendo el foco en situaciones de mayor gravedad, situaciones de violencia en cualquiera de sus formas o incluso hemos hablado de problemas psicológicos de mucho calado. Pero es verdad que nos pueden llamar por cualquier cuestión, digamos, que para ellos suponga un problema en su día a día. Porque, vamos a darles esas herramientas, ¿no? Si la situación se puede resolver desde su entorno más cercano, porque para nosotros el primer recurso natural que tienen los niños, los adolescentes, siempre es la familia. Entonces, qué bien si ellos pueden contar con su familia. Muchos de ellos nos llaman y efectivamente tienen ese apoyo. Y entonces sí que les vamos a dar esas pautas que necesiten. Y además vamos a facilitar el teléfono del adulto y la familia, el teléfono ANAR, que es el 650-51-52, que igualmente es un teléfono gratuito, es un teléfono anónimo, que está atendido por el mismo equipo de profesionales las 24 horas todos los días del año y por ahí nos pueden llamar incluso sus padres y podemos mediar, hacer una mediación entre el teléfono del niño y del adolescente y el teléfono del adulto y la familia.
650-51-52, ese es el teléfono al que pueden llamar también los adultos.
Exacto.
Para cualquier también consulta a cualquier
motivo. En relación a menores de edad.
En relación a menores de edad, a sus hijos o a los menores que tengan a su alrededor.
Porque por ahí nos están llamando no solo familiares, sino también profesionales.
Profesores también e incluso quizás incluso médicos o médicos de familia o vecinos de
Nos llaman,
de los
por
niños.
Ejemplo, psicólogos que en el ejercicio de su profesión están encontrando un caso de gravedad. Quieren saber, por ejemplo, el protocolo, la mejor manera de actuar. Nos puede llamar, nos han llamado policías, nos llaman por supuesto del centro escolar muchas veces que se encuentran con situaciones de violencia que proceden del entorno familiar del propio menor de edad y nos llaman muchos vecinos que a veces no se atreven a acudir a las autoridades y están detectando situaciones de riesgo. Para ellos es especialmente importante también saber este número, es decir, para toda la ciudadanía, porque todos tenemos contacto al fin y al cabo con
y
menores
todos somos,
de edad.
Somos responsables, igual que hablábamos del acoso escolar en el centro. Esos compañeros que no hacen nada cuando ven esa situación de acoso escolar, eso tenemos que aplicárnoslo también al resto de la sociedad cuando hay un problema dentro de nuestra sociedad, también es nuestra responsabilidad. Así que está ese teléfono 650-51-52 para los adultos que detecten esa situación. El 116-111 que también sirve para que los centros escolares los centros escolares pueden requerir esos talleres de los que hablábamos tan interesantes, Ana, en otro teléfono.
Eso es, el 650-51-52, que es el teléfono para los adultos.
Pueden solicitar los talleres.
Así es, cualquier profesor, desde los centros, desde las familias, pues pueden solicitarnos tanto los talleres de buen trato, escuela de padres, que apenas ha dado tiempo a hablar del tema de escuela de padres, que también estamos en los centros, y los talleres de prevención del acoso, ¿no?
En cualquier caso, está la página web donde está toda la información de tantos ámbitos de actuación que en los que trabaja la Fundación ANAR, Diana.
Efectivamente, la página web www.anar.org, por ahí nos pueden contactar, por supuesto, para el tema de los talleres. Incluso también, si me permites, Clara, para hacerse socios de la Fundación ANAR.
Muy importante
es
también.
Es decir, necesitamos mucha ayuda para poder llevar a cabo nuestros programas y es verdad que la situación de crisis también afecta a las ONG. Y por qué no ponerlo encima de la mesa hoy que tenemos la oportunidad.
Por supuesto, Diana Díaz, psicóloga y directora del teléfono ANAR, muchísimas gracias.
Gracias,
Graciela
Clara.
Sánchez, responsable de los programas de ANAR en colegios e institutos. Ana Ramos, también responsable de estos programas en colegios e institutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Madrid sin Fronteras. Gracias.
Gracias.
A ti,
Clara. Gracias.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras. Con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Nos despedimos por hoy con esta canción de la banda Furious Monkey House, integrada por cuatro chicas y un chico de edad adolescente, nuestros protagonistas de hoy y su profesor de música. Se titula Run y forma parte de la campaña también contra el acoso escolar y de ese teléfono de ANAR que recordamos 920-2010 y que es gratuito y lo puede usar cualquier menor que se encuentre en situaciones de riesgo. Volvemos cada día de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche y si queréis escuchar el podcast o compartirlo lo encontraréis en la página web de Onda Madrid, nuestro correo electrónico madridsinfronteras@ondamadrid.es está abierto a todo el mundo y el Twitter MadridSF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y otro de mi parte, por supuesto. Muy buenas noches. Nos vemos en Madrid sin Fronteras.